Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo está el tiempo? ¿Mejoró un poquito?
No, sigue igual.
Pero dale con la
sigue exactamente igual, pero gris. Espero que no llueva. Sorprendido por el trabajo de los muchachos contratados por Antel. Hacen la zanja y la tapan. Yo soy de la época de hacer la zanja y quedaba a mí la zanja abierta,
claro.
¿Te acordás?
Sí, claro, tenía que ver cuándo iba a venir.
Crecían ranas en la zanja, sí. De tortugas había la zanja, sí. Después, ¿no? Bueno, podías rescatar a alguna persona que había caído por ahí también, ¿no? Ahora ya viene la zanja y ponen el caño y atrás vienen tapando todo rápido.
Bueno, ¿viste?
Espero que hagan la vereda también, pero por la duda.
Bueno, está bien, va el manguero.
Todo no se puede pedir, amigo.
Exacto.
Bueno, te cuento. Ayer de noche, tranquilamente, estaba pensando en esta jornada cuando recibo una llamada que, bueno, te diría, casi contribuyó a desvelarme. La Suprema Corte de Justicia resolvió ascender al juez penal de décimo turno de Maldonado, Marcelo Souto, quien desde la próxima semana, más concretamente el 8, que es jueves, pasará a desempeñarse como juez letrado suplente en Montevideo. Alguien diría, bueno, pero acá era titular y va suplente, ¿no? Pero en realidad la llegada de un juez penal desde el interior a Montevideo siempre se considera un ascenso, ¿no? Montevideo, claro. Es como el final de la carrera para, claro, los magistrados, ¿no?
Claro.
Desde nuestro punto de vista se trata de una de las resoluciones más desatinadas del Poder Judicial en los últimos tiempos, que afecta no solo al doctor Souto, sino el mismo prestigio de la justicia.
Claro.
Es cierto que entre sus potestades, la Suprema Corte puede disponer los lugares en que se desempeñaron los magistrados. Se supone que con resolución fundada para que no se considere un acto arbitrario. Pero también es difícil explicar el movimiento sobre uno de los jueces más nuevos de Maldonado. Digamos, tiene poco tiempo Souto en Maldonado, ¿no? Quien justo, además, tenía en sus manos la mayor causa de corrupción descubierta en este departamento. Recordemos que el 2 de abril pasado, a solicitud del fiscal Rodrigo Morosoli, el juez Souto procesó con prisión al propietario de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, y a dos de sus jerarcas, Nelson Calvete y Soledad Uvilla, además de decretar prisión domiciliaria para otra contadora. Pero en la misma instancia solicitó una pericia sobre la gestión del contador Humberto Capote, expresidente del Banco Central y contador externo del referido cambio, dejándolo en libertad sin perjuicio. En 1998... Capote, integrante del foro ballista Partido Colorado, fue quien en su condición de jerarca del Banco Central, era el presidente del Banco Central, ¿no?, autorizó al entonces senador Wilson Sanabria, también del foro ballista Partido Colorado, la apertura de Cambio Nelson. Cuando Wilson falleció en el año 2015, el contador fue quien le aseguró a sus sucesores el funcionamiento al referido cambio, según consta en todas las declaraciones judiciales. Tal como lo afirmó el fiscal Morosoli, y abro comillas, cito textualmente al fiscal Morosoli, con el concurso consciente y deliberado de Humberto Capote, Sanabria pudo desviar los dineros confiados por terceros para destinarlos a otras actividades empresariales en su provecho. Dictamen lapidario, ¿no?
Sí, sí.
Capote fue el personaje que permitió el multimillonario fraude de Cambio Nelson, o sea, es la figura más importante en el esquema de corrupción instaurado por Wilson Sanabria y que terminó con su hijo en la cárcel, ¿no? Pero Capote sigue libre y el juez que lo mantiene en tal situación fue ascendido. Seguramente todo se puede justificar, pero el mensaje que emite la Suprema Corte no podría ser peor en un momento donde la exigencia de transparencia en los poderes de Estado es creciente cada día, ¿no?
La verdad que sí, ¿eh?
Es una situación que le va a costar explicar a los integrantes de la Suprema Corte, y más allá de que probablemente el juez no tuvo nada que ver, termina afectando su propia credibilidad, ¿no?
Bueno, totalmente.
O sea, no es una situación que sea interesante para todos. Todavía no se sabe quién va a llegar, quién va a ocupar este cargo. Se ha mencionado a una magistrada que provendría del departamento de Rocha. Por lo tanto, a ver, ¿en qué estado de situación estamos con la causa Cambio Nelson? Recordemos que el perito había destinado parte de su trabajo pericial a criticar al Banco Central y que faltaban todavía varios tramos de los solicitados, por lo que pidió tiempo. En ese tiempo todavía no se ha cumplido, por lo tanto el informe final no está pronto. Se supone que el informe final le llegará a la nueva jueza, que va a tener, obviamente, por razones de responsabilidad, ponerse a leer todo el expediente, que es un expediente de miles de fojas, ¿no? Sí. O sea, le esperamos aquí con un regalito hermoso. Espero que alguien le ponga flores en el juzgado también, en el escritorio, porque lo que, el paquete que le dejan ahí es enorme. Y bueno, seguramente esto se va a demorar. Capote podrá gozar de algunos meses más en libertad, o capaz que la libertad definitiva, no sabemos. Sí. Nadie puede asegurar esto. Lo que no ha ocurrido todavía es el envío del expediente al juzgado de crimen organizado, ¿no?
Eso porque está atrasado, hermano.
Y tenemos problemas con el papel, hermano.
Ok, estamos con Venezuela.
Y bueno, tenemos problemas con el papel.
Y bueno, está bien.
¿Qué quiere que te diga? El papel y con la costura, no podemos coser todo. Increíble. Viste que además se ha perdido costumbre, porque antes el matambre se cosía, ¿te acordás?
Sí, claro.
Y ahora ya no.
¿Y ahora qué?
Claro.
Fíjate de broma.
Ahora ya no.
¿Y ahora qué?
Y con los expedientes pasa lo mismo. Los expedientes se cosían. Había funcionarios expertos en coser expedientes.
Sí.
Había que perforar. Era todo un estilo, ¿no? Ahora ya no se usa eso. Entonces es complejo la situación, digamos. Vamos a ver qué pasa. La otra situación.
Bueno, es igual muy notorio lo que decís, ¿eh? Es algo que complejo, rechina mucho, el mensaje
quiero poner una cuota de humor porque de verdad es tristísimo,
el mensaje es muy malo, seguimos, me parece, es una opinión personal, pero seguimos por el mal camino, no estamos enviando las señales correctas.
Estoy seguro de eso, estoy convencido de eso.
Yo también.
Este es un mal camino que la justicia, a ver, ya tenemos varias cosas en los últimos tiempos, ¿no?
Sí.
Más o menos del mismo signo.
Sí.
Aún le da la impresión, y esto sí quiero ser preciso, es una impresión personal y hay que tomarlo como tal, es mi propia opinión, que hay alguien que le está metiendo desde fuera mano a la justicia. No sé quién, pero esa es la idea que tengo. Es difícil despejar esa idea porque tal como se proceden las circunstancias, bueno, yo qué sé, recordemos lo que pasó con la jueza Mota, por ejemplo, ¿no?
Sí,
tomar un caso.
Desde luego, sí.
Para empezar de ahí, pero desde antes, acá en Maldonado, el propio Sanabria fue quien me dijo a mí y le dijo a otras personas y luego cumplió, yo voy a hacer echar a esa mina, referido a la doctora Fanny Canessa. La voy a hacer correr, la hizo correr.
Qué increíble.
O sea, en realidad ese era el poder que tenía, ¿no?
De no creer.
Bueno, el otro lío que hay acá, que es un lío enorme, nadie sabe cuál va a ser el final, pero es un lío enorme, tiene que ver con una circunstancia terrible que además revela el paso del tiempo, ¿no? Para, es decir, el primer lugar al que llegan todas las personas que visitan Maldonado y que vienen en autobús es la terminal de autobuses de Maldonado, ¿no? ¿La conocés?
Sí.
Es una terminal vieja, digamos, mal ubicada, pero bueno, está allí para recibirlos a todos, separada de un complejo que está frente a la terminal de Sion Costado, por el comienzo de la avenida Sarandí. La avenida Sarandí comienza allí a media cuadra, en la avenida Roosevelt, ¿no?
Ajá.
La avenida Sarandí es la avenida principal, es decir, es la que cruza por el centro de Maldonado, frente a la plaza.
Claro.
Antes de la dictadura, el entonces intendente del Partido Colorado, Gilberto Acosta Arteta, le donó a los funcionarios municipales ese predio que comprendía el lugar donde están las viviendas, el lugar donde está la calle Sarandí y el lugar donde está la terminal. Era un predio enorme para que, bueno, se construyeran viviendas en forma cooperativa para los municipales. Y bueno, había allí todo un espacio destinado a una plaza pública, ¿no? Un lugar de juegos para los propios vecinos. Hay que recordar que era otro Maldonado ese, ¿no? Esto, básicamente, este predio que ahora está en el centro, en esa época está en las afueras de Maldonado. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo vine acá en el año 79, ¿no? Y en esa época, la avenida Roosevelt, que hoy es una de las más importantes de que une a Maldonado con Punta del Este, era de balasto.
Ajá.
No, no, había hormigón allí, ¿no? Y estoy hablando del año 79. Es decir, como producto de los cambios de los tiempos, la inversión inmobiliaria, todas las transformaciones que sufrió este departamento y básicamente estas dos ciudades, que los hechos la convirtieron en una, porque es difícil hoy para cualquier cualquier persona que no conozca exactamente el lugar definir dónde termina Maldonado y dónde empieza Punta del Este, ¿no? Es más o menos la misma ciudad, digamos, una sucesión de barrios y de viviendas que lo han convertido en un mismo lugar. Este lugar estaba a las afueras de Maldonado. ¿Qué pasó? Ya en dictadura se formalizó la cooperativa y se consiguió un préstamo del banco hipotecario. Se obtuvo un préstamo del banco hipotecario. Lo obtuvo la cooperativa. No a título individual, digamos, cada promitente comprador, sino a nombre de la cooperativa, ¿no? Entonces la cooperativa le debía tanto dinero al banco, las personas le pagaban a quienes en ese momento encabezaban, dirigían la cooperativa, para que ellos depositaran en el banco las cuotas correspondientes al pago de las viviendas. Eso funcionó así un tiempo hasta que un día al intendente de turno, que también de la dictadura, se le ocurrió que necesitaban ese lote enorme, que es más grande casi de donde está más de la mitad de donde está el terreno donde están las viviendas, para hacer la terminal de Maldonado. Y no hubo trámite expropiatorio, la dictadura lo tomó directamente, ¿no? Lo ocupó directamente, construyeron la terminal y luego construyeron, le pasaron por arriba y construyeron la avenida Sarandí. Uh-huh. ¿Mm? Sí. Alguien me señalaba hoy que incluso le cambiaron el nombre del padrón, sin autorización de la Junta Departamental, obviamente, ¿no? Bueno, en ese momento no había Junta Departamental, había Junta de Vecinos, que era lo que funcionaba en sustitución de la Junta Departamental. No hubo autorización para eso. Bueno, lo cierto es que con respecto a las viviendas no todo el mundo pagó, como ha ocurrido prácticamente con la mayoría de los clientes de esa época del banco hipotecario. Se generaron situaciones muy complejas. En algún momento, algunos vecinos que estaban al día plantearon pasar a propiedad horizontal y bueno, en ese momento el banco hipotecario lo permitía. Después salió una ley de que no, pero había vecinos que ya habían pasado a propiedad horizontal. Sí. Y entonces, por ejemplo, pagaban contribución inmobiliaria por el propio padrón que ocupaban, el propio lote que ocupaban, no por todo, ¿no? Antes se pagaba una contribución inmobiliaria por todo el lote y eso se subdividía entre todos los vecinos que estaban allí. Ahora no, ahora cada vecino pagaba contribución inmobiliaria, más o menos la mitad. Lo cierto es que hay una cantidad enorme de los fundadores viven dos o tres. Yeah. El resto, personas muy mayores, fíjate, esto ocurrió hace 40 y pico de años, ¿no? Personas muy mayores. Eso, además, muchas de esas propiedades se han cambiado de mano, se han vendido los derechos, o hay, digamos, han pasado a sucesores de las personas que construyeron las casas, digamos. Es una situación complejísima. El 29 de junio eso va a ser rematado por orden de la Agencia Nacional de Vivienda. Va a rematar el lote donde están las viviendas municipales y, perdón, las viviendas no son municipales, pero donde corresponde a la cooperativa de empleados municipales, el lote, el pedazo en la calle Sarandí y la terminal de autobuses. Increíble. Vos dirás, vos te preguntarás, bueno, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Uno tiene que pensar que va a haber algún arreglo.
Es de esperar, pero...
Y porque, bueno, hay casi 50 familias que podrían quedar en la calle. Claro. Algunas de ellas son personas muy mayores, ¿no? Claro. Por un lado.
Sí, sí.
Es cierto que hay algunos que no pagaron nunca. Eso es cierto, también. Sí, sí. Hay algunos que no pagaron nunca. Sí, sí. Pero la gran mayoría ha pagado. Hay personas que pagaron toda la vida, que siguen pagando aún hoy, inclusive, ¿no? ¿Y después qué va a pasar con la terminal? Es decir, ¿qué arreglo va a haber allí? Bien. Es cierto también que De Los Santos había planteado trasladar la terminal desde ese lugar, hacia un lugar más alejado, digamos, donde comienza la avenida París y Sarabia, allí en Boulevard Artigas, pero eso no prosperó, lo paró el propio Antía, porque, bueno, necesitaba una inversión muy grande, y ahora no sabemos qué actitud va a tomar la intendencia, porque son muchas las partes que hay en el medio, muchas. Todas las personas que están involucradas, está la intendencia involucrada, la Agencia Nacional de Vivienda, y luego situaciones individuales que hay allí, un montón, ¿no? Es un lío precioso, digo precioso, sí, para definirlo de alguna manera, claro, un lío espantoso que han, que tienen un montón de personas, claro, que además afecta a una zona muy sensible de la ciudad de Maldonado. Nada más ni nada menos que la terminal, ¿no? Claro. Uno quiere creer, honestamente, que va a haber alguna situación. En este momento, hoy me contaban algunos residentes en el lugar que ellos habían iniciado gestiones por estos señales, ¿no? Incluso no recordaban si había sido en el primer gobierno de Los Santos o en el segundo, pero bueno, más o menos estaba por ahí, digamos, 10, 12 años, sabiendo que esto podía ocurrir. En realidad siempre lo patearon para adelante. Nunca hubo una situación concreta, porque todo el mundo sabía que era un lío muy complicado. Yo estuve leyendo el expediente, la última resolución, porque al remate se llega porque hay una resolución inapelable ya de la Suprema Corte, y bueno, ahora habrá que ver cuál es la solución a la que se va a llegar. No creo que nos quedemos sin terminal. No creo que nos quedemos en la avenida Sarandí.
Esperemos.
Bueno, no sé, si no, habrá que cambiar un montón de direcciones y vueltas, habrá que cambiar el plano de Maldonado, imagínate, ¿no?
Podría ser una locura.
No creo que vaya a ocurrir eso, pero tampoco nadie sabe cuál podría ser la solución a la que se va a llegar. En el medio, como siempre, surgen un montón de sospechas de que en el medio hubo un montón de avivados que hicieron su propio negocio, claro, ¿no? De todo tipo, de todo tipo. Desde algunos que de repente obtuvieron algún beneficio prometiendo determinadas cosas y lograron un lote en otro lado para aceptar la presunta expropiación, que no está formalizada, hasta otras circunstancias, porque Maldonado ha vivido épocas muy complejas, ¿no?, en el pasado, muy propias de situaciones caudillescas, ¿no? Hoy me contaban de un señor que arreglaba todos estos listos del banco hipotecario, los arreglaba sentaditos en una mesita en la puerta del banco hipotecario. No era funcionario del banco.
Sí, la regla era afuera.
Pero estaba sentado en una mesita, en una sillita y una mesita, ¿eh? Y entonces cuando una vez fue a plantearle este lío y le dijo a una de las personas, vos no me remuevas el avispero porque te va a ir mal. Esto se va a arreglar, déjamelo a mí.
Ah, mit.
Y se lo dejaron a él y no se arregló nada, ¿no? Claro. Pero anda a saber qué arreglo hizo él.
Claro.
Es una persona muy conocida, una familia muy conocida acá en Maldonado. Pero bueno, situaciones todas propias de una época en que Maldonado era muy diferente.
Sí.
El lugar donde yo vivo, hasta hace, ponele, 15 años atrás, estaba en las afueras de la capital. Claro, era como la salida de la ciudad de Maldonado.
Y por hoy estás en el asco.
Ahora estamos en el centro.
Sí, claro, tal cual.
Es lo mismo que la terminal. Estoy casi a la misma distancia que la terminal de la plaza, ¿no?
Sí.
Yo estoy de la plaza a la misma distancia, pero para el otro lado. Ese lugar estaba en las afueras de la ciudad.
Sí, sí.
O sea, no me llama la atención que hubieran decidido donar ese terreno, porque bueno, si te hubieran dicho, ahora van a donar ese terreno, están locos. Pero en esa época ese terreno no valía mucho.
Sí, sí.
Porque además, era el momento, ante la dictadura, ni hablar de plata dulce, ni de lavado de dinero, ni de nada, ¿no?
Sí,
eso vino después. Todo eso surgió en un momento de auge de Maldonado, como te digo, la avenida Roosevelt era de Balastro, o sea que no hay...
Bien.
Nada que sorprenda.
Veremos qué pasa. Te mando un abrazo y nos reencontramos mañana, Carlos.
Dale, un abrazo grande para todos, ¿eh?
Chau, hasta mañana.